Seguimos en Voces RCN con Juan Manuel Galán y José Félix Laforí, con Ricardo Galán y Enrique Gómez Martínez, y tiene pregunta a Alejandro Villegas.
Es que quiero insistirles en un tema: ¿qué tanto puede enredar esto la negociación en La Habana, teniendo en cuenta que las FARC ha insistido una y otra vez en la liberación de Simón Trinidad, e incluso lo designaron como coordinador de la entrega de armas? Es decir, con lo cual demuestra que ellos no han renunciado a esa posibilidad. Doctor Laforí, ¿esto puede tener consecuencias en la mesa?
Lo que pasa es que yo estoy en una teoría. Yo creo que la FARC debe estar mucho más preocupada con el fallo de la Corte Constitucional. Aún más, yo soy de los que creen que no va a haber plebiscito este semestre. Entre otras cosas porque, para que la FARC hayan aceptado anticipadamente el fallo de la Corte, debió ser con alguna promesa del gobierno en esa dirección, diciéndole: no se preocupe, eso sale bien.
Lo de Trinidad, dice usted.
No, lo del fallo de la Corte a propósito del plebiscito. Y en consecuencia, cuando sale el fallo de la Corte dijo lo que era obvio, lo que tenía que haber dicho. Entre otras cosas porque lo que más le preocupaba al gobierno, que era el tema del umbral, eso era una ley estatutaria que no era un tema constitucional, y la Corte simplemente lo que hizo fue aceptar lo que a través de otros mecanismos había terminado por ser establecido en cuanto a la cantidad de votos. En cambio, dijo una cosa que es bien importante. Dijo que el alcance solamente era en lo político y no tenía ningún otro tipo de implicaciones en las otras áreas del Estado, es decir, en los otros órganos del Estado. ¿Qué sucede? Pues claro, la FARC debe estar pensando: si lo que yo necesito es que eleven a rango constitucional los acuerdos, quiero esperar el pronunciamiento de la Corte a propósito del acto legislativo especial para la paz. ¿Qué significa ello? Que por supuesto que esto de Simón Trinidad tiene, digámoslo, impacto, como lo puede tener también cualquiera de los temas que están en el cierre. Y eso lo que va a hacer es prolongar, mucho más allá de lo que el gobierno quisiera, el cierre de la negociación, y el plebiscito lo más seguro que terminará corriendo es en el mes de febrero, y en ningún caso, como lo cree el gobierno, antes de noviembre, porque tendrá que pasar reforma tributaria en el mes de noviembre, es decir, en el mes de octubre, tal y como lo tiene señalado hoy la agenda del gobierno. Por consiguiente, lo que plantearon estos amigos en Washington no es de cualquier monta. Es una exigencia de las tantas de la FARC en el momento de cierre, porque para ello es clave lo de Simón Trinidad, por aquello de las claves, y en consecuencia creo que va a haber elementos dilatorios y que el famoso 23 de agosto llegará sin que finalmente tengan cerrado el acuerdo en Habana.
Ricardo Galán, ¿esto le mete ruido a la mesa de negociaciones?
Eso va a depender mucho de los compromisos que haya asumido el gobierno colombiano en la mesa. Cuando nombraron a María Ángela negociadora, uno nunca se puso a pensar para qué y por qué. La canciller, que bastante trabajo tenía en ese momento, estaba en la
Venezuela,
de Nicaragua, claro, y Venezuela y Ecuador. ¿Por qué la metieron ahí? Seguramente, digo yo, es pura especulación, para enviarle la señal a las FARC de que tenían a la canciller comprometida en el tema de Simón Trinidad. Lo de Simón Trinidad y lo de Sonia es clave para las FARC, porque es la plata. Y ellos dos son los, fueron siempre los encargados de manejar la plata, y la información que ellos tienen es vital para las FARC. Así que van a tratar de dar la pelea. Hoy, Kerry parece haber dicho la última palabra, es: eso no se va a dar. Entonces aquí viene otra negociación diferente, y ya veremos qué tajada le saca las FARC en otra cosa para poder compensar las cargas.
Senador Galán, hay que tener una cosa, perdón por la interrupción, hay que tener una cosa clara, y es que también es cierto que Kerry en ninguna parte dice: el señor Simón Trinidad no va a ser liberado. Él lo que ha dicho, y está claro también, es: eso de la liberación no forma parte de la negociación. De aquí para allá uno no sabe qué vaya a pasar, pero es verdad, y lo ha dicho Ricardo Galán, él ha dejado claro que por lo menos en lo que tiene que ver con la negociación, allá adentro no está la posibilidad de que Simón Trinidad sea liberado, pero tampoco ha cerrado la puerta del todo.
Claro, es que por eso me pareció, le entendía a Kerry, si sabemos leer a los políticos, Juan Carlos, es una razón, es es una razón a Bolívar para que la entienda Santander. Él parecía estarle respondiendo a las FARC, pero en realidad le estaba respondiendo era al gobierno colombiano, diciéndole, mire, no se comprometa con eso, que eso no es negociable. Punto. Ya veremos qué pasa después. Pero lo que dice Juan Manuel es cierto. En plenas elecciones, con el señor Trump naciendo de las suyas, no hay manera de que el gobierno de Obama se dé ese lapo para a la salida, pues.
Claro. Tengan en cuenta, como bien mencionaba Juan Manuel Galán al comienzo de este programa, que normalmente los perdones presidenciales, y los presidentes de Estados Unidos perdonan gente que está en la cárcel y a veces les dan la libertad, y eso suele ocurrir en lo que se llama el día de Thanksgiving o el día de Acción de Gracias, que es la fiesta, el puente festivo más importante en Estados Unidos, y eso es el tercer martes de noviembre, y las elecciones presidenciales son uno de los primeros martes de noviembre. Las elecciones presidenciales son el 8 de noviembre, es decir, dentro de exactamente 100 días a partir de hoy, y el Día de Acción de Gracias es dos semanas después de esas elecciones. Vaya uno a saber si Obama se va a dar el lapo, si es que es así, de perdonar al señor Simón Trinidad después de que haya ganado las elecciones, o Hillary o Trump. Eso sí es una cosa complicada de pronosticar.
Alejandro. Eso va a depender de cómo queden las cosas en el Congreso.
Senador Galán, ¿cómo puede haber recibido las FARC este pronunciamiento de Kerry?
Pues yo creo que para las FARC eso no debe ser una sorpresa, porque Estados Unidos tiene un enviado especial a la mesa de negociación en La Habana, que es el señor Bernie Arns. Y ahí tienen que haber hablado con ese enviado especial muchas veces, este tema lo deben haber tanteado muchísimas veces. Entonces creo que para las partes negociadoras no es para nada sorpresiva esa declaración de Kerry. Y yo creo que las FARC pues tendrán que entender, lo quieran o no, que el proceso de paz no puede depender de eso, ni va a depender de eso. Eso es un imposible, a estas alturas de lo que se ha avanzado en el proceso, de lo que se ha negociado, y pues como se decía acá, la única vía es ese perdón presidencial. Y pues en noviembre, en plenas elecciones presidenciales de Estados Unidos, eso no va a pasar. Eso quedará eventualmente para el señor Trump o la señora Hillary Clinton como presidentes de Estados Unidos.
Enrique Gómez, ¿cómo les habrá caído este pronunciamiento allí en La Habana?
Pues yo creo que el punto sí es un punto de mucha relevancia para las FARC, porque todo lo que es relevante para las FARC obliga en este proceso, en la etapa en la que está el gobierno, y en este caso lo obligó a ir a perder la dignidad nacional, nuestra canciller a arrollarse a pedirle otra vez algo que ya posiblemente le han dicho que no iba a suceder en público. Es que la dignidad de las naciones también se pierde. Y eso es lo que le está pasando a Colombia frente al concierto de las naciones y frente a un aliado que es difícil, como es los Estados Unidos. Me parece que la humillación que padeció la canciller hoy en el Departamento de Estado pues es lamentable. Entonces sí debe ser algo de mucha relevancia. Yo difiero de José Félix. Yo creo que al contrario, yo creo que las FARC está tratando de recoger como en la piñata, ¿no? Cuando finalmente rompe la piñata, el niño está echando todo al bolsillo y entre la camisa, porque la urgencia de avanzar en esto y de imponer a través de la dictadura de la paz un plebiscito frente al decaimiento de la imagen presidencial, el desbarajuste del país, pues es toda. Entonces ahora esta es la piñata y los niños, ya vienen las mamás a recogerlos. Entonces las FARC está apostándole y disparándole a cualquier cosa. A cualquier cosa. Que República Independiente con frontera y pasaporte. Yo se lo hago, yo voy y se lo traigo. ¿A quién hay que ir a rogarle? ¿A dónde hay que ir a humillar a la dignidad nacional? Y creo que nuestra canciller ya ha hecho, pues no sé, creo como 100.000 kilómetros de humillación. No le faltan 20.000 más, se los hace.
O sea, ¿que usted cree que sí va a haber plebiscito este semestre, a diferencia de lo que decía José Félix Lafarga?
Yo creo que hay una urgencia. Yo siento una urgencia. Veo ese comité liderado por el senador Benedetti, ¿cómo se llama eso? Programáticos Lagartos por la Paz, montado en un avión a la loca, a ver cómo vendemos esto y cómo empujamos esto al país nacional. Y creo que esto es una cosa de afán. Además, es un plebiscito. Esto es como el azúcar que le pones al ponqué. O sea, tú igual te comes.
Pero una pregunta, Enrique, a ver. La FARC se había montado un tema que para ellos había sido un punto de honor desde la época de Pastrana, la constituyente. Y se desmonta la constituyente y aceptan el plebiscito. Entre otras cosas, muy confiado del fallo de la Corte. El fallo de la Corte no fue favorable a elevar a rango constitucional todo, sino que tendrá que seguir el proceso ordinario. Yo creo que la FARC estarán pensando, deje que me resuelva cómo es que van a venir el fallo en lo que hace el acto legislativo para la paz.
Eso está en una
visión. Porque antes de eso, el tema del plebiscito eventualmente puede ser
un error. Pero tú estás en una visión donde el presidente respeta la Constitución. Yo en esta mesa, mucho antes de hablar con Juan Carlos Pastrana, que nunca he hablado con él, me encantaría, dije que aquí había un golpe de Estado patrocinado, promovido y implementado por la Presidencia de la República. Entonces, todos estos temas de ratificación popular, más bien yo prefiero la doctrina, oír para entender al presidente Santos, la doctrina Montealegre, de que él puede imponer estos acuerdos a lo bestia, a la nación colombiana, y por ese camino vamos, con una con un decoradito y con una cereza de un plebiscito falso, fraudulento y aplastante a través de la publicidad del gobierno, pues lo hacemos de aquí a diciembre y antes de que yo veo al gobierno Santos como uno de esos carros viejitos que ve uno en carretera que ya la llanta de la derecha mueve así, la puerta no cierra, ¿cierto? Hay unas gallinas adentro, el vidrio de la ventana se cayó, un Renault 6 así verde, ahí va, eso, la gente,
yo creo que las FARC no ven,
los colombianos tienen un carrito así, ¿no?
Me hizo acordar de mi
avispón. La gente dice, se va a desbaratar.
Que uno cogía derecho y él parecía que iba para la izquierda, pero en realidad iba para la derecha.
Y con el chasis torcido.
Sí, eso es, se llama la... Eso es la desprogramación de la barra estabilizadora.
Claro, está. Ya, listo.
Usted trabajó en la revista Motor.
Uno sabe carritos viejos.
Mi primer carro fue exactamente como lo describió Enrique.
Bueno, eso que cada curva es una bendición. Sí, uy, pasamos este alto, así está.
Pasamos, digo, todavía.
Bueno, óiganme, hay otro asunto en la agenda política en las últimas horas y tiene que ver con un rifirrafe entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Andrés Pastrana. El expresidente Pastrana ha señalado en su cuenta de Twitter que el presidente Santos es el candidato del miedo, así que está asustando a los colombianos, pues para llevarlos a votar sí en ese plebiscito, el llamado plebiscito por la paz. El presidente Juan Manuel Santos en un momento dado le contestó al expresidente Pastrana y además dijo, hombre, es muy fácil uno criticar desde un yate en el Mediterráneo, se refiere al mar Mediterráneo. Pastrana contestó también con cierta sorna diciendo, me preocupa que el Santos crea que Mozambique queda en el Mediterráneo, porque lo que pasa es que aquella carta que mandó Pastrana hace pocos días, pues la envió y él está en Mozambique, que decíamos es un país que está en el sureste del África, frente a la isla de Madagascar, y ahí tiene como fronteras, entre otras, a Sudáfrica y a Zambia, si mal no me falla la memoria. Lo cierto es que están a miles de distancia un lugar del otro. Pero, y la pregunta aquí es, ¿a qué obedece este lenguaje del expresidente Pastrana? ¿Está bien que el expresidente hable así de Santos? ¿Se le está yendo la mano a Pastrana? ¿Aquí cómo juegan las fichas en este ajedrez? Se lo pregunto a Ricardo Gala.
Es que yo no veo al expresidente Pastrana como lo miran los demás. Yo leí la carta y lo que yo le entendí al presidente Pastrana, y creo que él esta mañana intentó en la radio explicarlo, pero pues le salió mal, es que uno no puede salir corriendo a decir que va a votar el plebiscito sin haber leído los acuerdos de La Habana. Y que él lo que quiere es leer los documentos con cuidado y que después decide. Pero eso se lo leyeron como que estaban haciéndole campaña en contra al plebiscito. Ahora bien, dicho eso, en el tema del terror yo sí creo que el presidente ha dado señas de eso, de querer usar el miedo para que la gente salga a votar. Recordemos las famosas dos frases que tal vez comentamos alguna vez aquí. La primera de que si no había acuerdo, las FARC iban a salir a la guerra y que la guerra iba a ser en las ciudades esta vez, y salió Timochenko a decirle, no, ¿cuál guerra? Nosotros nos vamos a quedar aquí negociando sí o sí. Eso le hizo daño al proceso, le hizo daño a la comunicación del proceso y le hizo daño al presidente, porque se mostró como una persona que estaba utilizando la estrategia del miedo. Eso debe ser una recomendación de sus asesores estratégicos de comunicación, de que el miedo mueve más, y eso es verdad, el miedo hace que la gente salga. Después nos dijo que si no hay acuerdo con las FARC, entonces también va a haber reforma tributaria y van a subir los impuestos, porque es que si hay guerra sí, si no también. O para financiar fusiles o para financiar el posconflicto, pero igual nos van a subir los impuestos. El tema ahí es que eso no le ha servido al presidente. Primero, no ha movido las encuestas, no veo yo una pasión que vaya a sacar a miles de personas a la calle pensando en que de verdad nos vamos a la guerra, nos van a subir los impuestos. Y sí, le está dando la oportunidad a sus contradictores de calificarlo como el presidente Pastrana le dijo y el candidato del miedo, que a mí me parece un poquito exagerado, la verdad.
Juan Manuel Galán, ¿coincide con Ricardo Galán?
Pues yo coincido con Ricardo en relación a que es muy importante que se hagan llamados para que los colombianos voten a conciencia, a plena conciencia de lo que van a votar, del alcance de los acuerdos, del contenido de los acuerdos. No nos puede pasar lo que le pasó a Gran Bretaña, que votó el Brexit y después uno miraba las estadísticas de Google y la consulta más frecuente en Google después del resultado del referendo fue ¿qué es la Unión Europea? Es decir, eso pues es doloroso para un pueblo pues tan avanzado democráticamente como la Gran Bretaña. Lo que creo que también tiene como ingrediente la reacción del presidente Pastrana es una frustración personal muy grande y muy entendible que él tiene del fracaso del Caguán, de que el Caguán no haya podido prosperar como proceso de paz, como proceso de negociación y que no se haya podido firmar la paz en ese intento del Caguán que pues los colombianos con amargura recordamos.
José Félix Afori.
Pues yo tengo una opinión que, además como la vivo y la sufro permanentemente, yo creo que muchos de los actores políticos también lo sienten. Es que el gobierno mandó un mensaje desde el primer momento muy claro. El que no coincide con lo que el gobierno dice, pues lo que inmediatamente recibe es una mano de retaliaciones impresionantes. Acordémonos, el presidente Pastrana, cuando el tema de San Andrés, participó de la famosa rueda de prensa, acompañó al gobierno, lo acompañó incluso en la comisión asesora, y después salieron con el cuento que una parte sustantiva de la responsabilidad de lo que había pasado
era de Pastrana.
Era de Pastrana. Entonces, claro, entonces Pastrana automáticamente empezó a tener distancia con el gobierno. Y a partir de allí empieza una fractura progresiva que ha llevado a Pastrana, en este caso, claramente a tomar partido en las dinámicas, en un tema tan sensible como el tema de la paz, que si bien el presidente Pastrana lo intentó de una manera tal que no en ningún caso pretendió llevarse de calle no solamente el Estado de Derecho sino también las instituciones, que es lo que ha venido sucediendo aquí. Y evidentemente aquí lo que vamos es más que un golpe de Estado, una sustitución constitucional por cuenta de tener dos constituciones, la que en el 91-90 lúcidamente en Colombia lograron obtener y un segundo tomo de 150 o 160 páginas que todavía no sabemos cuáles van a ser, cuántas van a ser, que se incorporará, que es la pretensión que tiene la FARC. Por eso yo creo que el tema en que ha venido planteando el presidente Pastrana y que muy seguramente lo ha llevado a hacer ese tipo de afirmaciones va también como respuesta a la manera como retalia permanentemente el gobierno contra todo actor que no se alinea en sus causas.
Claro, claro que, doctor Lafori, hay quienes dirán, pues es que con las FARC en la época del Caguán ni siquiera se pudo hacer una agenda de negociación porque siempre se la pasaron en los 4 años discutiendo fórmulas para destrabar el proceso que permanentemente estaba en crisis. Y tuvimos, entre otros, la visita del presidente de la Bolsa de Nueva York.
Sí, pero allá en el mucho Caguán. Más cómodo La Habana. O sea, realmente comparando los zancudos de La Habana con los del Caguán, yo creo que las FARC ha avanzado sustancialmente.
Uno con mojito y con...
Claro, en La Habana no había un centro vacacional porque no era zancudos. En cambio, en el Caguán yo no he visto ningún hotel de lujo. Yo creo que a mí Santos me mete miedo. Yo creo que es lo que siente la población, porque es un incompetente, porque el gobierno está abandonado, porque el país está al borde de la ruina, porque es obcecado y no acepta no solo la crítica, sino que no quiere ver ninguna realidad distinta. Entonces, y obviamente aquí en la mesa muchos ya conocen lo vengativo que puede ser y lo que dura la venganza presidencial en este gobierno, que eso es algo bien conocido. Pero además el presidente tiene harto al país. Él lo que se va a volver es el candidato a la jartera. Colombia está saturada de este tema. En este programa yo he tenido la fortuna, Juan Carlos, de que usted me invite, yo no sé, muchas veces, No hemos hablado sino de esto. Sale usted a oír cualquier otra prensa y no se habla de esto. Mientras tanto, el país, yo digo, se desbarata. El país tiene problemas reales. Sí, la población ve que el presidente no gobierna.
¿Es cierto eso? ¿No hay algo de exageración en eso? ¿Que el país esté desbaratado? ¿No?
Oiga, pues mire las estadísticas a nivel fiscal. Mire, hable y mire los sondeos de los empresarios.
Las calificaciones de las
estamos perdiendo
de
riesgo
grado empezaron a bajar.
La inversión tan deseado. Nosotros tenemos unos problemas apremiantes en seguridad social, en salud. La quiebra de Café Salud es inminente, no para hoy, es para ayer que se quebró Café Salud, se le quebró al gobierno en las manos, y estamos en una situación fiscal en el tema de pensiones abrumadoramente peligrosa para el país y su estabilidad del futuro.
Esa es la sensación, si es que el país está al garete, la verdad.
Y es la seguridad, que era una tranquilidad que el país conquistó con lucha, con esfuerzo y con coherencia. Pues yo siento, por lo menos si usted va a provincia, Juan Carlos, cuando usted está en las capitales secundarias del país, la gente está molesta porque la inseguridad es un tema de fondo. De pronto en la gran capital pues seguimos a salvo de ese problema, pero sí hay una sensación de desgobierno grande y significativa. Y si el paro camionero no le pareció grave a ustedes, porque de pronto a usted no lo vivió allá en Washington, claro, en el puente, claro, cruzando, claro, no había grave, unos piquetes. Pero eso, lo del paro camionero es una vaina severísima, que el gobierno vino a reconocer 25 días después de que había empezado. Vino a aparecer en el radar de la prensa 25 días después de que había sucedido, y aquí estamos todos haciendo como que sí. Oye, pero los periodistas no se atrevieron a reportarlo porque tienen pánico al presidente.
No, pero sí, por lo menos aquí en RCN hubo información del paro camionero diaria.
Pero después de que el presidente descubrió que existía el tal paro camionero. Porque el tal paro camionero no existía. Yo como ciudadano informado, viví 20 días sin saber de esa vaina. ¿Y cómo logró el presidente eso? Pues apunta a tener a la prensa cortica como la tienen en este país, porque está la dictadura de la paz.
Oiga, pero volviendo al tema de Pastrana, ¿será que veremos al presidente Pastrana alzando los brazos con el expresidente Álvaro Uribe en lo que muy probablemente será la campaña por el no, el senador Galán?
Pues yo lo que creo que es importante es que los colombianos todos participemos de esta decisión. Lo hagamos por el sí, lo hagamos por el no, pero que no vivamos, repito, la historia, por ejemplo, trágica de los jóvenes en Gran Bretaña. Se hicieron sondeos en Gran Bretaña y el 70% de los jóvenes de Gran Bretaña no querían la salida de la Unión Europea, pero no participaron lo suficiente, no votaron, no se expresaron, no movilizaron las ideas, y dejaron a las generaciones más viejas que tomaran esa decisión trascendental, que a quienes más va a afectar durante más tiempo es precisamente a las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que tiene que haber plenas garantías para que este debate democrático se dé con la mayor serenidad, que haya argumentos por el no, que haya argumentos por el sí, pero realmente con herramientas que le permitan a la opinión pública tomar una decisión consciente, una decisión a conciencia, responsable, sobre hechos reales de lo que está pasando.
¿Usted conoce los acuerdos? ¿Usted conoce los acuerdos?
No, pero
¿no sería bueno que alguien los conociera?
Pero Enrique, pero por ejemplo, el senador dice una cosa en la que yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, el Congreso le negó la posibilidad, no solamente a la abstención, sino a financiar las posturas sí o no, de tal manera que hubiera una mayor pedagogía? Mire, ahora ya empezaron hoy con los foros de semana. El formato es un formato donde solo se admite la postura de los del sí, y a quienes invitan son a la postura del sí. Incluso hay una carta hoy que le dirige Sergio Araújo a Felipe López, en términos amigables, diciéndole, oiga, me parece que si se va a hacer un esfuerzo pedagógico, yo estuve en Valledupar, dice el señor Araújo, el 29 con el foro de semana, negaron toda posibilidad de que pudiéramos intervenir en igualdad, ni siquiera en igualdad de condiciones, por lo menos intervenir para que quienes estuvieran allí pudieran darse cuenta. Ahora el Senado...
¿Vieron el de Cali hoy?
Claro.
¿Vieron las fotos de lo de Cali hoy?
No, ¿Qué pasó?
En la escuela Marco Fidel Suárez, llena de soldados militares, escuchando a los defensores del sí. Y no quiere el comandante del ejército, el general Mejía, decía esta mañana en radio, que no politicen el ejército, por favor, no nos politicen. Y manda ya 300 militares a escuchar a... a la plenaria, a la cabeza, a las juntas directivas del Senado y la Cámara,
los acuerdos
a favor del sí y del no. Nadie.
O sea, ¿vamos a votar sin conocer los acuerdos o conociendo los acuerdos?
No, no, no. Se supone que un mes antes eso. Tendrán que divulgarse de manera profusa.
Pero ¿por qué no se divulgan ya?
Pero no están en la página, pero no están en la página de la mesa de conversación.
Porque no han terminado.
No han terminado.
Y como nada está aprobado hasta que todo... ¿Cómo es que es?
Nada está acordado hasta que todo esté acordado.
Supongo que...
Ojalá que su juego, senador, se pudiera llevar a cabo.
El llamado que yo he hecho... En el Congreso ha sido real. En el Congreso, los miembros del Centro Democrático, por lo menos en el Senado, tienen plenas garantías para tomar la palabra, para hacer sus debates de control político, para expresar sus posturas. Yo, como presidente de la Comisión Primera en el primer año de este periodo, Paloma Valencia, Alfredo Rangel, José Obdulio Gaviria y Jaime Amín pueden atestiguar de las garantías que tuvieron para hacer sus debates, para presentar sus iniciativas, para que sus iniciativas legislativas fueran discutidas, debatidas, votadas. Entonces yo creo que ese ejemplo que ha dado el Congreso, que tanto se le critica al Congreso y tanto se le tira piedra al Congreso, pues yo creo que es algo que debe pasar en el sentido amplio del debate político sobre el plebiscito y sobre los acuerdos de paz.
Eso es importante, senador, y hay que reconocerlo, que el Congreso se ha portado bien, no solo en el primero, sino, digamos, en los tres periodos que hasta ahora van. El problema no está ahí. El problema es la propaganda. Es que, mire, siéntese usted a ver un canal colombiano y le zampan 7 minutos de comerciales a uno, diciéndole que sí, que sí, que sí, que sí, y al no ni siquiera le aceptan una propaganda. Lo mismo está pasando con las publicaciones impresas, lo mismo está pasando con el mundo digital, y en los foros que se supone es donde quienes van a tomar las decisiones van a oír a todas las partes.
Pero pues eso no puede cambiar.
Solo habla una parte.
Pero eso no puede cambiar quizás a partir del miércoles.
No, tiene que tener los mismos espacios de tiempo y de posibilidades de presentar sus argumentos que el sí.
Foro Semana. Ojalá. Lo financia el gobierno. Entiendo que lo que están haciendo en el Congreso, saliendo por el país, también es financiado con recursos públicos. ¿Por qué los espacios no son al menos medianamente equilibrados? Vamos a ver qué va a terminar por suceder cuando la registraduría del Estado Civil o los consejeros eventualmente establezcan las reglas de juego, porque entiendo que se pueden presentar grupos de ciudadanos interesados en participar en el debate. Ojalá que para ellos también haya el tiempo y los espacios que habla Galán, de tal manera que todo el mundo quede ilustrado. Yo hice un ejercicio, por ejemplo, con Roy, de escribir una versión. Él escribió por el sí, yo escribí por el no, o sea, dos versiones enfrentadas. Hoy lo saca el tiempo, ¿no? Pues bienvenido el debate.
¿Miraron el equilibrio del tiempo ayer? Una página, se supone que la mitad de arriba era para el sí y la mitad de abajo era para el no. En la parte del no metieron un aviso de cuarta página.
Igual, mostrando el equilibrio.
Porque están manejando la...
Roy tuvo, no sé, 1000 palabras y estuvo 600, pero no importa, pero dan el espacio al menos.
Y el presidente del Congreso se lleva hoy a Cali solamente a parlamentarios defensores del sí. Por lo menos lleven a uno del no. Así sea para que lo abuchen, pero llévenlo. Déjenlo hablar.
Tenemos que hacer una pausa.